Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es lunes 7 de abril y comenzamos semana en la que la temperatura va a continuar en ascenso. Vamos, una primavera vamos a estar viviendo, yo creo que bastante cómoda. Bueno, esta noche tenemos tanto que ofrecerte que te presento al equipo y nos ponemos manos a la obra. En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo. En la realización, Alejandro López, poniéndole alma a la noche Miriam Ponte y a Fran González. Y yo soy Roberto Pablo, que te agradezco eso, que compartas con nosotros tu tiempo. Si en algún momento te quieres poner en contacto con nosotros para hacernos pues un comentario, puntualización o compartir tu experiencia lo que estemos tratando, te lo vamos a poner fácil. Miriam Ponte, buenas noches.
Buenas noches a todos.
A ver, formas de contacto.
A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Si no, búscanos como La Noche de Cope, le das a me gusta y bueno, ya eres bienvenido. También a través de Twitter, @lanochedecope. O a través del correo lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres llamarnos por teléfono, ya sabes que la llamada te va a salir gratis. Eso sí, si nos llamas al 950-60-06.
Fran González, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Todo bien?
Todo, sí, bien.
Perfecto,
bien,
¿no? Sí, sí, se te ve así.
Iniciando
semana, ¿eh? Claro, además, hay a quien le sienta las temperaturas primaverales, le sienta bien, y hay a quien le sienta mal. Exacto. Y a Fran, como es un capullo, le sienta bien, ¿sabes?
Envidia.
Bueno, que estás escuchando eso, La Noche de Cope. Esperemos que sea tu noche.
¿De verdad lo has leído?
Sí.
¿Entero?
Sí.
¿De qué trata?
De vampiros.
No lo entiendo. ¿Es bueno?
No. Bueno, sí, pero no.
¿Por qué lo lees?
Porque...
Es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más?
¿Te los has leído? ¿Los tres?
¿Y tú te has leído alguno?
¿Tú qué crees?
¿Cómo puedes odiar algo que ni siquiera has leído?
Es verdad, ¿sabes qué? Voy a leerme este libro enterito y luego comentamos.
¿Cuál es el título del libro?
Ana Karenina, de Tolstoy.
Ana Karenina.
Ana Karenina, con un clavel rojo entre sus páginas.
Un clavel rojo, de acuerdo. Deje que mire un momento.
Mi corazón temblaba al entrar en la oficina de correos, pero en el apartado 237 estaba tu carta. No pude contenerme y la leí allí mismo. La leí una y otra vez.
Es genial, ¿no crees? El club del libro.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos.
Bueno, hace ya un tiempo nos llegó un libro a la redacción que tenía buena pinta y además era de los recomendados directamente por su editorial. Lo cogimos con ganas y la verdad es que nos encantó, así que sin dudarlo llamamos a su autor para charlar sobre él. Sabíamos que no iba a ser la única vez en la que coincidiéramos, ¿eh? Porque aquel libro, Memento Mori, era el primero de una trilogía, versos, canciones y trocitos de carne. Repitió con el segundo, Dies Irae, y ahora ya éramos nosotros y no solo su editorial los que hablábamos maravillas de él. Y hoy, sin poder evitar tener una sonrisa en la cara, saludamos de nuevo a un crack. Un escritor del que solo oímos y decimos cosas buenas, al que le debemos tres pedazos de libros y con quien además las cervezas hay que reconocer que sientan de maravilla. César Pérez Gellida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de volver aquí.
Que sin querer parecer folclórico, podría decir aquello de ole, ole y ole.
Yo encantado.
Hay que ver lo bien que le está yendo a Consumatunes, el libro con el que se cierra la trilogía. ¿Tú te lo crees ahora que ya es el tercer libro publicado o aún estás un poco eso, sin aterrizar?
Bueno, es difícil acostumbrarse porque realmente hace muy poco tiempo que yo he desembarcado en el mundo de las letras. Y todavía cuando visito el punto de venta y me veo entre los que para mí son escritores consagrados y te ves ahí compartiendo estantería, pues me sigo haciendo la foto, ¿eh? Y hago el selfie de reverte, cuesta.
Bueno, ya sabes que siempre que tenemos un libro sobre la mesa y tenemos la oportunidad, nos acompaña nuestra compañera Rebeca García Cortés, periodista, filóloga y socia de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Roberto, buenas noches.
¿Cómo estás?
Divinamente.
A ver, ¿qué dirías tú de este nuevo título?
Pues mira, Consuma Tunes, que está publicado por Suma, es el cierre perfecto a un círculo que, como tú bien has dicho, comenzó con Memento Mori y que termina en alto, ¿no? Lo siguiente, ¿no? De César y sus libros se ha dicho de todo y todo bueno, solo hay que leer críticas, se habla de él como alguien sublime, le han definido como el Stieg Larsson en español, magistral, se dice que ha ido de menos a más, se habla de un thriller de altura. A mí me ha gustado mucho tu definición de crack, así que si te parece me la voy a coger y voy a sumar, porque César es un genio presentando historias, ¿vale? Ambientándolas, manteniendo el suspense, jugando con elementos que de entrada serían antagónicos, como puede ser la delicadeza sentimental de alguno de los temas que compone la banda sonora de sus libros, ya que cada uno tiene su propia banda sonora, como la canción que estamos escuchando, con puras poesías que son creación del asesino, pero que son creación suya, y el ser capaz de cometer y planificar los crímenes más atroces, ¿no? Todo esto en un popurrí perfecto. Perdimos por el camino algunos de los personajes a los que él nos hizo coger cariño, yo eso nunca se lo perdonaré, no vamos a decir nombres, porque si alguien no ha leído los dos libros anteriores a Consuma Tunes, de verdad que tiene que leerlos, ¿vale? Porque, y sobre todo antes de que sean una película, que seguro lo serán, así que ya
bueno,
lo saben.
Yo creo que cada uno que, según hemos ido leyendo el libro, nos hemos hecho nuestra película en la cabeza, es que eso no claro. Sé si será bueno o malo, pero...
Pero eso ocurre, así que ya lo saben, Memento Mori, Dies Irae y Consuma Tunes. Pero... hemos seguido esa trama sintiéndonos un poco detectives, ¿no? Queriéndonos adelantar a lo que iba a ocurrir sin dejar de disfrutar de cada una de las vueltas inesperadas que nos ofrece la historia. Nos ha llevado de viaje, nos ha hecho disfrutar y sufrir con ese placer de leer y ahora con Consuma Tunes regresamos donde todo comenzó. Vamos a seguir pendientes de Augusto Ledesma, el asesino al que dejamos en Belgrado. Ya no nos vamos a adentrar tanto en la historia con mayúsculas como ocurrió en su anterior libro y lo que importa de verdad va a ser la acción, contada tan bien que resulta trepidante. Al principio nos vamos a unir a esa persecución de Augusto por distintos lugares de Europa, donde aparecerá de nuevo, y además nos sorprende con un personaje entrañable, con el que seguro también podríamos disfrutar de unas cervecitas, ¿vale? Que es Olafsson, el comisario de la Brigada de Homicidios de Reykjavik. Y en una especie de segunda parte, por así decirlo, de este libro, de Consuma Tunes, ya nos adentramos mucho más en la mente, ¿no? Ya empezamos a sufrir, a agobiarnos de verdad con lo que está pasando, hasta llegar a un final que es de nota, y de nota que hablo de un sobresaliente, como es natural.
Y tú que además la docencia controlas, o sea...
Por eso. Yo sinceramente no quiero contar mucho, pero sí que tengo que decir que el que fuera para mí una sorpresa literaria se ha convertido en uno de mis escritores, de esos en los que piensas cuando te piden que recomiendes un libro para regalar y a quien, por supuesto, estoy deseando volver a leer.
¿Quieres estropearlo diciendo ahora algo, César, o lo dejamos ya aquí?
Que la adoro. Vendría todas las noches a escucharla, de verdad.
Bueno, ¿te imaginaste hace un año que ibas a ir de medio en medio hablando de tus libros?
La verdad que no. Primero, hace muy poco tiempo yo no tenía ni la intención de escribir y esto ha sido todo un poco accidental y diría que hasta precipitado. Es verdad que el último año sí que ha sido, bueno, pues un viaje de medio en medio. Para la crítica pues nos ha ayudado muchísimo el hecho de que han sido todas muy favorables, tanto con Memento Mori, Dies Irae. Ya decía que estaba un par de peldaños por encima de Memento Mori y ahora las que están apareciendo de Consuma Tunes pues hablan de la mejor de las tres, ¿no? Que a lo mejor no debería decir esto, en la editorial desde luego me dicen que no lo cuente, pero yo estoy encantado de recibir estas críticas y de ver que ha habido una progresión en mi literatura. Sí.
En tu web cuentas un poco de tu vida y entre otras cosas pues eso, sabemos que en 2011 te viniste a Madrid con tu mujer y tu hijo. La de cosas que han pasado desde entonces, ¿no? O sea, esto es como... cuando alguien... Yo creo que nos agobiamos muchas veces con el tiempo y es verdad que todo va muy rápido, pero que no sabemos que haya la vuelta a la esquina la mayoría de las veces, ¿no?
Es cierto. Yo lo que pasa es que no me gusta mucho ni proyectar en el tiempo ni girarme para ver el pasado. Soy más de presente, de lo tangible, de lo que puedo reconocer y sin tirar del recuerdo, ni lo que es que proyectar en es como dificultoso, ¿no? Proyectar en el futuro. Entonces, sí, pero de vez en cuando lo comento con Olga, que es mi chica, y es verdad que en estos dos años pues nos han ocurrido muchísimas cosas.
Aunque ahora es el momento en el que todos podemos leerla y matar el gusanillo que teníamos, los que nos habíamos leído las dos anteriores, tú pusiste el punto y final a la trilogía hace ya un tiempo. ¿Tenías ganas de que llegara ese momento?
Vamos a ver, en el momento en el que, como bien dices, puse el punto final, sí tenía ganas, porque para mí ha supuesto un viaje un tanto tenebroso, sobre todo interpretar a Augusto Ledesma, un sociópata narcisista que actúa como tal. Fácil no ha sido, porque te tienes que documentar cómo actúa la mente criminal, en muchos casos de asesinatos en serie, que son reales, y que por mucho que yo pueda escribir ficción estupendamente, nunca jamás vas a llegar a rozar lo que realmente ocurre y vemos y escuchamos en los telediarios. Pero fíjate, en la medida en la que van pasando los meses, los voy echando de menos porque, claro, ahora se publica, los lectores empiezan otra vez a hablar de los personajes, de Augusto, de Ramiro, de Erika, de Olafur Olafsson, y sí que es verdad que me dan ganas de ponerme a porrear otra vez teclas con estos personajes, pero pasa la página.
Que este humor no tiene que ver contigo, que hace tiempo que nada acabar consigo, que la fama es el opio del triunfador. Más vale suerte que talento.
Una trilogía, cada uno de sus libros, como estaba comentando antes Rebeca, tiene su banda sonora. Aquí estamos escuchando una de las canciones que en un momento dado aparece envolviendo, por lo menos decorando la trama de ese momento.
Es que los de Zaragoza hay que ver cómo inspirar.
¿Tú de dónde eres, Rebeca?
Pues mira, no recuerdo bien.
En La noche de COPE estamos hablando con el escritor César Pérez Gallida. Con Sumatunes, el versos, canciones y trocitos de carne 3, es ya el final de la trilogía, algo que comenzó haciéndonos disfrutar y sufrir mucho, y que ya le podemos poner punto final casi, pero como decía Rebeca, con un sobresaliente, editado por Suma de Letras. César, además de valentía, que doy por hecho que la tiene, supongo que hay que tener apoyo, y hablo de apoyo moral, para lanzarse a la piscina sin saber si hay agua, dejarlo todo, ponerte a escribir. ¿Tú sentías que se te daba también? ¿Quién o quién te dijeron, sigue para adelante, que esto es lo tuyo? Porque habrá seguramente gente ahora que nos está escuchando y a lo mejor lo tenga en su cabeza, lo de, o sea, llevo toda la vida intentando escribir un libro, o llevo poco de mi vida, pero me gustaría escribir un libro y no sé, porque algo me echa para atrás.
Bueno, yo el primer apoyo real y necesario fue el de Olga. La verdad es que uno no sabe si fiarse, ¿no? Porque no puede haber objetividad en las palabras de una persona con la que llevas conviviendo tanto tiempo, ¿no? Luego fueron llegando otros comentarios y para mí una persona muy importante fue Michael Robinson, que se entusiasmó con los 6 primeros capítulos que leyó, que me invitó y me empujó a continuar con Memento Mori, y tuve la suerte que me abrió las puertas y me puso en contacto con gente del sector como Juan Cruz, gente del sello de Santillana, Suma de Letras, que se leyeron ese primer borrador y desde luego nos dijeron que adelante. Entonces, a partir de ahí, pues no ha sido un camino fácil, pero tampoco me he encontrado con las dificultades con las que se puede encontrar un escritor novel que parte ahora, o que tiene una historia que contar, o que tiene en su primer cajón una novela sin publicar, porque resulta francamente complicado.
Fíjate, Michael Robinson, John Sistiaga, ahora Lorenzo Silva, ¿qué les das para que te prologuen y encima te pongan por las nubes? A lo mejor eres un tío con una fortuna inmensa y estás ahí, toma.
Repartiendo sobre, que se lleva mucho.
No, de eso no hay. Sonrisas las que quieran y abrazos algunos, pero... Bueno, en el caso de Michael, bueno, fue sencillo porque él es mi agente. Con John Sistiaga hubo una historia muy bonita porque hablo del conflicto de los Balcanes, y en un encuentro que tuve con él, pues se lo pedí, hablamos y... y la verdad es que John es un tipo muy, muy, muy especial y accedió. Y con Lorenzo Silva, pues la verdad es que me la jugué, porque para mí Lorenzo Silva es un referente, no solamente en novela negra, para mí es un referente en las letras españolas. Y bueno, pues lo conocí en el Getafe Negro, me acerqué a él, tuve bueno pues una charla que me pareció un tío súper accesible y una persona de verdad muy, muy, muy especial. Y luego, pues sí, se la jugué y creo que no supo decir que no. Y ha hecho un prólogo que la verdad es que cuando uno lo lee, pues yo no puedo evitar emocionarme.
Lo mejor del libro.
Para mí. Eso es la nota del autor, la despedida.
Hablábamos de tu traslado a Madrid, de ese cambio de vida. ¿Has tenido algún momento de duda?
Bueno, dudas cada vez que el día antes de la publicación, de la fecha de publicación de uno de los tres, pues siempre surgen las dudas, ¿no? Sobre todo cómo será acogido por la crítica. Lo que pasa es que al final eso es efímero. Igual que es efímero el éxito y cuando empiezan a llegar las críticas y al final todo pasa mucho más rápido de lo que uno quisiera, esas dudas también pasan.
La mayoría de las personas que han leído los tres títulos de la trilogía hablan de Consuma Túnez como la mejor. Y mira que las otras son buenas, ¿eh? ¿Tú sentiste que cada vez estabas más suelto, por así decirlo, que mejorabas como escritor conforme avanzaba la historia?
Fíjate, yo notaba que me costaba menos desarrollar determinadas escenas. Y me pasó con un personaje, es una historia curiosa la de Olafur Olafsson, porque desde luego no estaba previsto que apareciera, era un secundario más, porque la acción transcurre en Islandia y había previsto pues el diseño de ese personaje como bueno pues un comisario que le toca investigar. Pero me fue ganando y me fue robando páginas Olafur Olafsson. Y todas las personas que se están terminando el libro, la verdad es que comentan que este personaje pues resulta muy sorprendente porque no se ajusta a... tiene quizá algunos arquetipos, ¿no? de este comisario que hemos leído en otras novelas, pero no se ajusta a un modelo estándar, ¿no? Es un tipo, como bien has dicho, entrañable, aunque está hecho de mimbres de auténtico cabrón, pero...
Y un verdadero desastre.
Exactamente,
claro.
Un verdadero desastre. Y para mí, fíjate, era una figura, esto no lo he contado, no lo he contado nunca, pero era una figura que quería homenajear a un autor que a mí me tiene absorbido, que es Honesbo, que es un noruego que aquí en España no se le conoce mucho, se está empezando a conocer, pero que a mí me fascina. Y tiene un comisario que se llama Harry Hole, que bueno, en cierta medida pues yo me he inspirado en este personaje para desarrollar a Olafur Olafsson.
¿Y qué te han dicho los chicos de Love of Lesbian, de los títulos de sus capítulos?
Bueno, pues con Santi Balmes la verdad que tuvimos un contacto muy bueno, porque en la presentación de Dies Irae le pedimos que nos echara la mano, una mano en algo, ¿no? Que se le ocurriera. Hizo un vídeo que está por ahí colgado en internet, pues muy en la línea de lo que él representa, ¿no? Que es un grupo, voy a decir, desenfadado y muy cachondo, muy cachondo.
Algunos personajes me imagino que sin duda les tienes mucho aprecio. Ahora comentabas de uno de los últimos que aparecen. Hay otros que hablas en tu web de que están inspirados en alguien muy especial para ti. ¿Se le llega a coger cierto cariño a Augusto Ledesma?
Yo creo que sí. De hecho, si hiciéramos una encuesta entre los lectores de la trilogía, yo creo que habría bastante equilibrio entre los que son de sanchistas y augustistas. Y desde luego, yo con Augusto Ledesma tengo una relación muy especial porque comparto parte de su ADN, es inevitable.
Solo parte, que nadie se nos asuste.
Solo parte, sí. Sobre todo los gustos musicales y literarios, sí, son míos, son coincidentes. Y sí que lo echo de menos, sí.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero pero ya estaba duro mucho antes.
El Estadio Azteca, una canción de Calamaro también reflejada en Consumatum Est, el nuevo trabajo de César Perejellita, que nos está presentando hoy aquí en la noche de COPE, versos, canciones y trocitos de carne 3, de Suma de Letras. Abrimos apartado de curiosidades. ¿De qué hablas en tu columna del norte de Castilla, César?
Bueno, pues ahí tengo la suerte de poder seleccionar el tema y la verdad es que elijo temas muy variados. Sin ninguna pretensión, porque no, desde luego, no pretendo dogmatizar, pero sí, bueno, establecer un punto de vista quizá distinto del que no tiene nada que perder escribiendo esas
hasta de fútbol puede ser también.
Sí, hasta de fútbol, he hablado de rugby, he hablado recientemente el último sobre Nacho Vegas, que publica el día 8 un LP que le voy a meter los dientes en cuanto salga a la calle. Y en general de cualquier cosa que se me ocurre que parece interesante.
Licenciado en Geografía e Historia, experto en marketing y comunicación. Si te preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿Dices ya escritor?
solo decir que aporrear teclas. La palabra escritor todavía me parece que tiene mucha más profundidad de la que yo tengo en la cabeza.
Pero eso es porque es humilde, O sea, yo creo que ya el título lo tenemos más que ganado. Podemos, por lo menos en petit comité podemos decirlo.
Bueno, como si Messi, ya, es claro. Como si Messi dijera que está aprendiendo.
Algún boleto meto. ¿Cómo era tu día a día mientras estabas escribiendo la trilogía?
Bueno, no ha cambiado mucho del que tengo ahora, porque yo el día que terminé de escribir versos, canciones y trocitos de carne me puse con otra historia. Mi día a día es complejo porque yo me levanto a las... cuando me despierto, entre 4:30 a 5, algún día 5:30. Y estoy hasta que se levanta Hugo y Olga escribiendo, después estoy un rato con ellos, cuando se marchan me pongo otra vez a escribir, luego una hora al día más o menos hago deporte, que o salgo a correr o voy al gimnasio. Vuelvo a casa si tengo mucho hambre, como según veo el frigorífico, y si no aguanto un poco. Y luego por la tarde, hasta que recojo al peque del cole hasta las 5 de la tarde, pues también aprovecho para documentación o redes sociales, o ese es el día a día.
Y por lo que veo, cuando le coges te dedicas a hacer pulseritas con él, de estas que están tan de moda, ¿no?
Exactamente, vale. Me ha hecho una del Pucela, porque es del Pucela, y otra que me ha hecho también mi sobrino, o sea que...
¿Sabes si te van a poner ya eso, una plaza, un callejón con tu nombre en Valladolid o...?
Mientras me pongan una cerveza en el sitio al que vaya, vamos bien.
Bueno, ya nos has contado que ahora andas en algo, con lo cual suponemos que dentro de poco nos sorprenderás con algo que has escrito. Yo tengo una curiosidad y es, ahora, ¿cómo te planteas? Yo sé que no proyectas, ¿vale? Pero ¿cómo te gustaría verte de aquí a un tiempo no excesivamente lejano?
Me gustaría seguir divirtiéndome cada vez que me pongo delante del teclado. Para mí eso es la premisa fundamental y lo que la verdad me ha movido a seguir escribiendo, independientemente del resultado, porque los resultados no se van a ver hasta dentro de varios meses de la trilogía completa. Y lo que realmente me anima es eso, es verme disfrutar delante del teclado, y ojalá dentro de 2 años, cuando me ponga delante, siga sintiendo esa pasión. Yo, por ejemplo, esta mañana, por hablar del corto plazo, me he estado descojonando de la risa. A las 5 de la mañana estaba descojonado de la risa yo mismo por una frase que me ha salido y que cuando la he leído no he podido evitar descojonarme. Y he dicho, joder, qué buena, me ha salido así tan ricamente.
Cuando te pasa eso, desde tan buen humor, a esas horas te puedes pasar por mi casa, que no está lejos, y dar el biberón al pequeño, ¿vale? Que yo no me lo tomo con tan buen humor, lo de las 5:30.
Bueno, ya sabes que nos pasaríamos esos minutos y minutos charlando contigo. César Perejellita, Consumatum Est, versos, canciones y trocitos de carne 3. Es decir, esta trilogía se termina con este libro. Si no has leído el primero, empieza por ahí, por Memento Mori, pasa al segundo, luego el tercero, de verdad, que ha ido creciendo en intensidad, pero es que el primero ya estaba de sobresaliente. O sea, este es matrícula de honor y lo vas a disfrutar y lo vas a sufrir, ya lo decimos. César, que muchísimas gracias y nada, deseando ahora disfrutar un tiempo con esto, a ver si al final ocurren aún más cosas y ya más adelante seguro que nos volveremos a encontrar, porque Chama no tiene pinta de que está deseando ya volver a porrear. Un abrazo.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Rebeca García Cortés, un placer.
Es mío.
la propuesta del presidente de la Organización Médica Colegial. Juan
¿Has oído la propuesta?
Multar a quienes abusen del servicio sanitario.
¿Y quién decide si se usan bien o mal los servicios médicos?
Nos hacemos las mismas preguntas que tú.
Buscamos respuestas para ti.
Tenemos en comunicación a Rodríguez Endín.
Al hilo de esto, lo que sí sugerí es que habría que hacer algo para cuidar el mal uso del sistema.
¿Debe pagar el que use mal la sanidad?
COPE. Estar informado.
Yo tengo un proyecto personal. Voy a estudiar psicología.
La psicología es una ciencia muy interesante.
Como terapeuta, uno desearía que el paciente nos explicase llanamente...
Bueno, 29 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Una gran visita la que hemos tenido esta noche, eso, aquí en la noche. Saludamos ya a María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadinere, a Macu, que es psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Macu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Bueno, tú además, Memento Mori, ya te lo has leído, ¿verdad?
Ya me lo he leído. De hecho, estaba deseando que llegase ya la tercera parte. Vale. Así que bueno, ya ha sido una pedazo de visita, como tú decías.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y ese irá el segundo y ahora con Suma Tunes. O sea, es la trilogía, tres libros, ¿verdad? Que son vamos, espectaculares. Como espectacular puede ser el tema que vamos a tratar a continuación con nuestra psicóloga, con Macu, porque vamos a hablar de burnout. Es un síndrome que también lo llaman el de estar quemado o de desgaste profesional. Se considera como la fase avanzada del estrés profesional y se produce eso cuando se desequilibran las expectativas en el ámbito profesional y la realidad del trabajo diario. Es decir, cuando uno espera, está esperando, esperando, esperando y esa espera nunca llega. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué es esto del burnout?
Pues el síndrome este del estar quemado, digamos que al final han tenido que ponerle nombre porque es cierto que cada vez hay más gente que tiene este tipo de síntomas que lo caracterizan, ¿no? De tal manera que podíamos decir que es algo parecido, es como tú dices, es como llevado al extremo el estrés laboral, pero sin llegar a ser una depresión como tal, ¿no? Entonces, de alguna forma, los síntomas que lo caracterizan tienen mucho que ver con estos que digo de la depresión. La persona que te viene a consulta con un problema de estos pues suele decirte que tiene el ánimo más bien bajo, que tiene unos niveles de ansiedad más elevados, que tiene esa sensación de desesperanza, de apatía de general, ¿no? De no tener esa motivación por levantarse todas las mañanas para ir a trabajar, que ha perdido, digamos, esa motivación o ese gusto por su trabajo. Entonces, de alguna forma, pues se ve caracterizado por esas pocas ganas de hacer nada, ¿no? Que dejan un estado de ánimo más bien, pues eso, ¿no? Pues más bien bajito.
Vale, vale. Hay síntomas que son psicosomáticos, hay síntomas de conducta, emocionales, laborales. Todo esto viene eso a partir del trabajo. ¿Cuáles son los signos? O sea, ¿esto se puede observar en un compañero?
Sí, de hecho, normalmente, pues, aunque sí que es cierto que al principio tiene como unas, entre comillas, fases, que digamos en los que la persona, pues bueno, está más bien desganada y con pocas ganas de ir a trabajar y pues suena el despertador y es como, pues más bien como una pesadez no tener que levantarse y entonces está ese estado de ánimo del que hablábamos más bien bajo, que al final pues lógicamente se somatiza, ¿no? Como tú dices, pues en dolores de estómago, en incluso pues jaquecas, ¿no? Pero sí que es cierto que visto desde fuera, pues las personas pueden llegar incluso a modificar en cierto sentido su conducta, de tal manera que a lo mejor personas que empiezan a llegar un poco más tarde al trabajo, que no les apetece quedarse después a tomar unas cañas típicas con los compañeros de trabajo, ¿no? Que está como más callado, más aislado. De tal manera que al final un poco pues lo que da la sensación visto desde fuera es que está como depre. Entonces la sensación un poco es esa, ¿no? De que está como más metido en sí mismo y de alguna forma pues eso es lo que se nota desde fuera.
Hay algo que es evidente y es que esto repercute directamente en el trabajo de esa persona. Estamos hablando, o sea, nos preocupamos primero por esa persona que tiene una dolencia, al fin y al cabo es una enfermedad, pero una enfermedad mental, pero que digo que esto además influye en su resultado.
De hecho, claro, esto es como una pescadilla que se muerde la cola porque al final lo mismo que origina este tipo de estado de ánimo es lo mismo que al final se ve perjudicado por él mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que es cierto que el rendimiento baja, que de alguna forma pues puede incluso producirse algún tipo de problema o de choque con los jefes o incluso con los compañeros precisamente porque uno arrastra ese estar desganado y esa desmotivación por el trabajo que de alguna forma pues al final pues lógicamente todo se ve metido en el mismo saco y la persona al final pues pierde también motivación y rendimiento, ¿no?
¿Se da cuenta uno mismo de que está padeciendo este estar quemado, este burnout?
Sí, De hecho, lo más normal es que la persona, bueno, caiga en cuenta, lógicamente, porque lo está viviendo él, pero normalmente suelen pasar varias cosas. Uno, por un lado, uno tiende a pensar que a lo mejor, bueno, pues es que es eso, que simplemente estoy un poco desganado con el trabajo, que no me apetece mucho esto, que ya se pasará y tal, ¿no? Entonces, de alguna forma, la persona al principio como que lo va dejando, hasta que al final puede ser que una de dos, o caiga en una, digamos, depresión, por llamarlo de alguna forma, un estado depresivo un poco más acentuado, entonces la persona ya tiene muy pocas ganas de hacer nada, le cuesta levantarse por las mañanas, está como triste, más irritable, o bien puede ser al revés, que lo que le lleve a darse cuenta de que tiene un problema en el trabajo, que está desmotivado, etcétera, pueden ser los síntomas más físicos, ¿no? Las somatizaciones, de que de repente pues la persona le siente peor las comidas, que baje de peso, que no duerma bien. Entonces, de alguna forma, eso es lo que al final pues te hace saltar la alarma.
Vale, ¿y qué se puede hacer cuando uno está, pues eso, que ve que huele a chamusquina, porque más que se ducha, dice, esto huele aquí, parece que está todo el rato al lado de una chimenea? ¿Qué podemos hacer en este caso?
Pues en ese caso, lo primero es, lógicamente, bueno, pues ya es en un caso que ya está un poco más acentuado, que ya lleve un tiempo con estos síntomas, pues lo mejor en este sentido es pedir ayuda, ¿no? Pero, sin embargo, saber que es algo que es, digamos, transitorio, que es algo que normalmente se suele pasar, pues un poco como pasa con esa depresión que sucede después de las vacaciones, o esa depresión que sucede incluso cuando estamos en épocas más frías del año, que también va todo muy acompañado y al final pues no ayuda, pues saber que eso es algo que se pasará pues también genera un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero sí que es cierto que tratar de cambiar nuestras propias rutinas, sacar unos huecos también para nosotros mismos, para hacer actividades que de alguna forma compensen lo que cuesta ir a trabajar, lo que de alguna forma pues ese esfuerzo que ponemos en esa tarea más de responsabilidad, pues también compensa un poquito a la hora de enfrentarnos a esto, ¿no? Entonces luego aparte pues apoyarnos en nuestros seres queridos de alguna forma y tratar de moderar un poco ese lenguaje interno que tenemos con nosotros mismos y tratar de buscar esas cosas pues más positivas, que puede ser pues cambiando las rutinas o, como digo, ¿no?, buscando esos huecos para uno mismo que al final hacen algo más positivo.
Me gusta mucho cuando hablas de esos diálogos internos que tenemos, que creo que todo el mundo los tenemos, que normalmente lo has hablado en alguna ocasión. Si le pasa algo a un amigo nuestro y de repente no lo cuenta, le diría, oh, pero te estás flagelando, no te preocupes, que esto es normal, pero si tú eres maravilloso y tal. Y sin embargo nos pasa a nosotros y ese diálogo interno es como, menuda pesadilla, soy lo peor del mundo.
Sí, es verdad.
Y en este caso es, hombre, digo que los compañeros y jefes también pueden hacer, el compañero, por ejemplo, no metiendo el dedo en el ojo, ¿no?, a cuando le ves que tienes al de al lado que está un poco quemado, y el jefe, si se da cuenta, yo creo que también puede hacer, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. De hecho, a día de hoy, yo cuando he ido leyendo también de este tema, como la gente cada vez está más concienciada de que esto pasa, de que la gente se quema mucho por el esfuerzo, muchos jefes tratan de buscar otras actividades pues para promover la convivencia entre el equipo de trabajadores, etcétera, ¿no?, que también ayudan un poquito.
Vale, de todo se sale, o sea, esto pasa.
Sí, esto pasa, es lo que digo, ¿no?, que es algo más bien transitorio, ¿no?, pues va un poco por épocas y también en función de la carga de trabajo, también de cómo estemos nosotros. La crisis tampoco ayuda, también es cierto. Entonces, de alguna forma, pues bueno, sí, es algo que al final se pasa.
Y ponerse metas muy altas, a lo mejor, Macu, tampoco es bueno. No digo que no sea bueno a la hora de motivarnos, que está bien siempre el intentar alcanzar algo más en nuestra vida, en nuestro puesto de trabajo, pero tampoco ponernos las metas muy muy altas, porque entonces, claro, cuando no se consiguen es cuando también pues da ese bajón, ¿no?
Claro, de hecho es que muchas veces cuanto más desmotivados estamos con el trabajo, como que más queremos conseguir y más esperamos de esto, ¿no? Entonces a veces se trata de buscar el objetivo diario, ¿no? O sea, ¿qué voy a conseguir el día de hoy?, ¿no? Independientemente de que todos tenemos y queremos superarnos a nosotros mismos y hacer las cosas siempre un poquito mejor para tener una vida mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que ponernos un objetivo diario, decir, bueno, pues hoy el objetivo de mi día va a ser este y voy a perseguir este y no el que dentro de pues vaya a suceder dentro de 2 años, ¿no?
Y el tener motivaciones extra fuera del trabajo, es decir, a lo mejor, mira, en el trabajo hasta aquí está mi límite, ya no por la valía, muchas veces son otras muchas circunstancias las que condicionan que una persona pues se quede estancada en un puesto de trabajo. Otras veces tiene que haber alguien que apueste por ti, tiene que haber alguien que te dé las oportunidades, en fin, todas estas cosas influyen. Pero, por ejemplo, tener eso, otras actividades fuera del trabajo también puede motivar a que esto se pase más rápidamente y darte cuenta, ¿no?, que fuera, por ejemplo, consigues otras historias con más mérito, ¿no?
Claro, de hecho, este tipo de problemas que surgen, por ejemplo, del estar quemado, suele ir muy asociado a profesiones, está más estudiado, ¿no?, que hay profesiones que son más dadas, como por ejemplo las relacionadas con la salud, por ejemplo, o esas personas, por ejemplo, que dedican mucho tiempo a cuidar a personas mayores. Entonces sí que es cierto que lo que pasa es que a veces de tanta carga de trabajo que tenemos nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Nos olvidamos de que también tenemos una vida paralela, vida social, vida familiar, vida personal, y ese tipo de cosas hay que rescatarlas, ¿no? Entonces, pues pensar un poco en qué me gusta hacer fuera del trabajo para intentar recuperarlo, porque sí que es cierto que uno descansa mentalmente, físicamente, y también pues coge un poco fuerzas para lo que toca.
Muy bien, o sea que si de repente hoy cuando alguien se levante, o quien nos esté escuchando ahora mismo, que esté trabajando, que no consiga conciliar el sueño, esto puede ser uno de los síntomas también, no poder dormir bien, trastornos del sueño, ¿verdad?
Exactamente, de hecho es bastante bastante común, es uno de los síntomas así más físicos, y precisamente es por eso, por la cantidad de carga de trabajo que al final la cabeza no para, y al final eso es lo que no nos deja dormir.
Bueno, pues eso, como decía, que si te sientes de repente así con una tristeza, un cansancio, no tienes ganas de nada, todo te parece así como que te da igual, emocionalmente estás un poco de bajón, que tampoco te lo tomes muy a pecho, pero que a lo mejor pues tienes que plantearte que estás con el síndrome de burnout y que significa estar quemado, y que lo que tienes que hacer es empezar a dar un pequeño cambio en tu vida, o por qué no acudir a una persona experta en estos temas, que puede ser un psicólogo, una psicóloga, como es el caso de Macu, de María Inmaculada Bordázar Ibáñez de la Cadiniere, que es psicóloga y directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad. ¿Llegan muchos pacientes con este síndrome?
Más que con este síndrome como tal, esto suele ir a veces asociado con cosas, porque como la persona, bueno, esa es una realidad que suele pasar en general a todo el mundo, que es que no vamos al psicólogo o no vamos al médico hasta que no estamos ya muy mal. Ya. Entonces, normalmente ya va asociado con otras cosas, o hay un tipo de problema, a lo mejor la somatización se ha llevado a límites en los que la persona pues ya pues eso, duerme muy mal o está muy irritada o está teniendo problemas familiares precisamente por lo un poco todo esto que arrastra, ¿no? Entonces, más que venir solo, suele venir acompañado porque lo dejamos, precisamente no le damos suficiente importancia, entonces al contrario, lo que hay que hacer es intentar ponerle remedio desde el principio, ¿no? Y saber que está pasando algo y coger las riendas de nuestra vida y decir, oye, tengo que salir adelante.
Claro, y que estas cosas no llegan, me imagino, de sopetón, sino que es poco a poco hasta que hay un día que ya sí pues notas que te pesa todo, ¿no?
Eso es, de hecho, justo es eso, escogerlo un poquito a tiempo, entre comillas, no saber que pues no estoy yendo bien, pues voy a empezar a hacer pequeños cambios que me ayuden a intentar reponerme.
Pues Macu, que muchísimas gracias, hasta la próxima madrugada del próximo lunes, que estaremos por aquí en la noche de COPE y seguro que tenemos algún otro tema interesante que tratar. Muchas gracias.
Gracias a ti.
17 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
I've got your number. I know you inside out. You ain't no Eagle Scout.
Una semana más y ya son unas cuantas, vamos, que no las podría contar con los dedos de las manos y los pies. Está con nosotros Carmen Ibáñez. Buenas noches, Carmen.
¿Qué tal, Roberto?
Y hoy vamos a hablar de la familia Adams.
Bueno, vamos a hablar no de la familia Adams, de la actriz Amy Adams.
Ah, vale.
Que, Roberto, lleva un tiempo esta chica triunfando con películas que además, fíjate, siempre se cuelan todos los años prácticamente en la carrera por los Oscars. Y me parece curioso ver de dónde viene esta pelirroja.
Está viendo fotografías de ella y la verdad es que es muy sugerente. O sea, en cuanto la ves ya sabes quién es Amy Adams. Pero que luego digo, bueno, pues localizarla en películas. Bueno, ahora nos irás contando. A ver, ¿cómo fueron los comienzos de esta actriz?
Pues bastante difíciles, Roberto. Su primer papel lo tuvo con Christy Alley en la película Muérete Bonita. Y desde allí realizó papeles en varias series, pero todos esporádicos, en Buffy, Cazavampiros, Embrujadas o Smallville. Esto, Roberto, es muy curioso, porque después ella se convertiría en Lois Lane en la última versión que hay de Superman.
Ahí está.
Llegó a trabajar con Spielberg en Atrápame si puedes, pero su carrera no terminaba de despuntar.
Bueno, ¿y entonces qué es lo que ocurrió?
Bueno, pues lo que suele pasar en estos casos, que de pasar completamente desapercibida a que llegue un papel que te cambie la vida. Y se podría decir que el 2005 fue un año fundamental en la carrera de esta actriz. Estrenó El día de la boda junto a la actriz Debra Messing, que seguramente no suene por el nombre, pero hubo una serie muy famosa, Will y Grace, que tuvo bastante éxito aquí en España, y ella era la protagonista. En el fin hacía las veces de la hermana de Messing, que se va a casar y, bueno, pues necesita un acompañante.
¿Quién es ese tío tan bueno, eh?
Lo que no
hablaba de mí, ¿no?
No sé yo. A ver, algún oyente que nos llame a preguntar. Lo que no sabe su hermana, lo que no sabe Amy Adams, es que el hombre este que le parece tan guapo realmente ha sido contratado por su hermana bueno, pues para hacerse pasar por su pareja. Este mismo año, que aquí tenía un breve papel, muy secundario, bueno, pues aparece en una película que se llama Jambú, que en España pasó sin pena ni gloria, pero donde hacía las veces de la mujer del hermano pequeño de un hombre que presenta a su familia a su nueva mujer, una marchante de arte que verá como ninguno de su familia se alegra de su llegada, a excepción de Ashley, Amy Adams.
I want to know everything there is to know about you. I want you to tell us every little thing.
God, that would be so boring.
Not to me.
Bueno, valoraciones.
Valoraciones. Bueno, pues este papel fue fundamental, porque supuso su primera nominación a los Oscar como mejor actriz de reparto, con lo que empezó, bueno, pues a llamar la atención de la industria.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
¿Cómo dices que se llamaba la película esta?
Jambú.
Jambú. Es que, o sea, me dicen a mí, hay una película Jambú que, digo, o sea, no sabría ni que ha pasado por cartelera.
O sea. Pues yo tampoco, fíjate, o sea, sabía, me sonaba el argumento, me sonaban algunas imágenes cuando estuve investigando un poquito a Amy Adams, pero bueno, la verdad es que su interpretación es muy buena, pero yo la he tenido que ver en inglés porque en español todavía no la he encontrado.
Bueno,
¿no?
Pues, ¿y qué pasó tras Jambú?
Bueno, pues lo creas o no, llegó el éxito comercial con Encantada. La historia de Giselle, tú que tienes hijas pequeñas,
sí.
Una producción de Walt Disney en la que encarnaba, bueno, pues a una princesa recién salida de un cuento de hadas que aterriza en Nueva York algo desorientada.
Por favor, ¿podría alguno de ustedes indicarme el camino al castillo?
¡Ten más cuidado!
¡Gruñón! No han sido muy amables conmigo.
Ya, bueno, bienvenida a Nueva York.
La verdad es que da una sensación así de aspecto frágil que, o sea, yo creo, por ejemplo, para Disney o películas así infantiles pega bien, para otras también, ¿eh?
Para otras también. Es que es muy polifacética, lo vamos a ver ahora, porque seguro que te hablo de películas luego que dices, anda, pues salía, porque se transforma mucho esta chica. Bueno, pues en esta película, en la que hacía de princesa de cuento de Disney, de Cenicienta, había dos príncipes, Roberto, a falta de uno o dos. Por un lado, James Marsden, que sale con ella del cuento de hadas, y por otro, Patrick Dempsey, el actor de Anatomía de Grey.
Con lo que decimos, una película para los más pequeños de la casa.
Sí, pero que triunfó no solo en taquilla, sino también en la interpretación de Amy Adams, que fíjate, aunque lo creas, es muy sorprendente, la gente no se lo cree, estuvo nominada a los Globos de Oro a Mejor Actriz por esta película.
Bueno, una película, Carmen, en la que tengo entendido además que cantaba.
Bueno, Roberto, y no lo hacía nada mal. ¿Qué sería de una película de Walt Disney si las princesas no cantaran?
Sí.
Tres fueron las canciones que este film logró colocar en la carrera a los Oscar como mejor canción original, entre ellas Happy Working.
Come my little friends as we all sing a happy little working song. Merry little voices clear and strong. Come and
una voz muy aflautada, muy bonita.
¿Verdad? Sí. Canción, Roberto, que no solamente interpretaba en la película, sino que durante la gala de los Oscar de ese año, pues fíjate, se lanzó a cantar.
Bueno, está claro que por lo que nos estás contando, desde luego, Amy Adams es una actriz tremendamente polifacética.
Pues imagínate, Roberto, tras el éxito de Encantada, una película infantil, nos sorprendió a todos convirtiéndose en la hermana James en la película La Duda, en la que daba la réplica a Philip Seymour Hoffman y Meryl Streep, que daba vida a la hermana Aloysius, encargada de sembrar la duda sobre si el padre Flynn ha tenido relaciones impropias con uno de sus estudiantes, algo que el personaje de Adam se resistía a creer.
Él no le gusta nada y se está convenciendo a sí misma de algo horrible. No creo que el padre Flynn haya hecho nada malo.
Usted quiere resolver las cosas para que todo vuelva a ser fácil.
La película tuvo grandísimas críticas y contó con grandísimas interpretaciones, tanto es así que los tres actores de ese año estuvieron nominados a los Oscar y a los Globos de Oro. También Viola Davis, que hacía las veces de la madre sobre la que gira todo el argumento de la película.
Bueno, y Adams siguió mezclando el cine familiar con otro destinado a un público más serio.
Así es, Roberto, porque tras La Duda estrenó Noche en el Museo 2, una película familiar protagonizada por Ben Stiller en las que, bueno, esculturas y cuadros de un museo cobran vida llevando al personaje de Style a sufrir las más variopintas situaciones. En esta segunda entrega, Amy Adams se convierte en una aviadora que ayudará al protagonista a recuperar la tabla de Acmera.
Señor pensador, necesitamos que nos traduzca esta tabla.
Pensando.
Creo que no se le ocurre nada.
Bueno, una película ambientada en Smithsonian.
Así es. Una película, Roberto, que fíjate, se convirtió en la primera que se permitió grabar en este complejo de museos. Lugar, por cierto, en el que también se ambienta la serie Bones.
Bueno, por dentro de las grandes parejas del cine, de parejas artísticas, podemos hablar, Carmen, de Meryl Streep y Amy Adams, que volvieron a trabajar juntas.
Así es, tú decías que no te sonaba a veces de películas. Es que aquí, por ejemplo, parecía como más gordita, con la cara más redondeada, el pelo completamente corto. No sé, una transformación bastante importante. Fue en la película Julie and Julia, una película basada en hechos reales en la que Amy Adams da vida a Julie Powell, una mujer en la que se inspira para cocinar como Julia Child.
Antes de convertirse en leyenda gastronómica, Julia Child era una americana corriente que vivía en Francia. ¿Pero qué tiene que ver Julia Child conmigo, la humilde currante Julie Powell? ¿Y qué tal tu trabajo, Julie?
¿Es usted con quien tengo que hablar de la política?
¿Puede hablar conmigo?
¿Tiene influencia?
No.
Y es que Julie Powell se inspirará en Julia Child para dar un giro completamente diferente a su vida, creando un blog en el que todos los días realizaría una de las recetas.
Proyecto Julie barra Julia. Me propongo hacer todas las recetas del libro de Julia Child. 365 días, 524 recetas. Voy a arriesgar mi bienestar por una hazaña desquiciada.
Ya la vamos situando, ¿eh? Ay, mierda, ¿sí? Ya la vamos situando.
Sí, ha costado un poquito situarla, ¿verdad? Pues, bueno, pues, por lo que fuera, Meryl Streep y Julia y Amy Adams le cogieron bastante cariño a esto de trabajar junto a Roberto. Sin embargo, por mucho que parezca que, bueno, pues que aparecen juntas en el cartel, la que la película la hicieron juntas, lo cierto es que no coincidieron en el rodaje.
Vale.
¿Qué ocurrirá si no termino a tiempo? Habré malgastado un año de mi vida.
¡Todo se me cae al suelo!
No se vengan abajo, sean valientes.
Y esta escena lo demuestra. Realmente ella veía las películas de Julie Child y por un lado se grababa a Meryl Streep con su momento Julie Child y por otro lado allá como Julie Powell, y después era el montaje. Solo tuvieron una escena juntas.
Vale, o sea, le cogieron cariño a esto de trabajar juntas, pero bueno, de la comedia ahora ya pasamos al drama.
Completamente al drama. Nos trasladamos a The Fighter, la historia de una promesa del boxeo interpretado por Mark Wahlberger, al que entrena a su hermano exboxeador Christian Bale y que, pese a tener un gran gancho de derecha, siempre es derrotado. Eso sí, siempre cuenta con el apoyo incondicional de su novia.
No tengo por qué seguir.
Has dejado que te quitaran tu sueño.
Me sentí avergonzado. Les dije a todos que me recuperaría ganando esa pelea. Estoy harto de decepcionaros.
Una película, Roberto, en la que la crítica volvió a caer rendido a los pies de Amy Adams. Tanto es así que otra vez fue nominada a los Oscar en la categoría de mejor actriz secundaria junto a Christian Bale.
Bueno, si algo estamos viendo esta noche es lo polifacética, insistimos en ello, pues, que puede llegar a ser Amy Adams.
Algo que demostró otra vez con Tenías que ser tú. Mira, una comedia, Roberto, que a mí me gusta especialmente. Una película en la que Amy Adams da vida a una joven que viaja de Boston a Dublín para pedirle matrimonio a su pareja.
¿Y eso? ¿Por qué?
Bueno, pues hay una tradición, por lo visto, irlandesa, que dice que los 29 de febrero es tradición que la mujer pida a su pareja la mano. Y como él no se decide, bueno, pues ella coge las maletas y pone rumbo a Dublín. Sin embargo, nada sale como habré visto, como en todas las comedias románticas, el avión aterriza en Gales y tiene que contratar a un joven para que le lleve a Dublín. Matthew Good es el encargado de ser el chofer, que bueno, que durante todo el viaje deja muy claras sus opiniones sobre las ideas de Ana.
Voy a declararme a mi novio el día 29.
¿Sí?
Sí, así que pensé,
Es la mayor estupidez que he oído en mi vida.
Clarito.
¿Verdad? Así toda la película, oye, una cosa me encantó de hombre. Pues oye, termina engañando a Ana en varias ocasiones para conseguir que ella haga lo que él quiere durante este viaje.
Espera un momento, tramposo, embustero, la madre, que te... Levanta, levanta.
Vale, vale.
Ah, cara, ¿ganas tú, Cruz? Pierdo yo.
Oh, veo que lo has pillado. Lo siento por ti.
¡Fuera! ¡Sal! La cama es mía. Pierdes por tramposo. Y dúchate. Hueles mal.
La cortina se transparenta.
Es mentira. ¿No lo es?
Una película en la que los componentes de ella se convierten en protagonistas de la película.
Los complementos, Roberto, los complementos de ropa. Bueno, es que algo, a ver cómo explicártelo, Ana es algo así como muy pija y de una importancia excesiva a los artículos de marca, tratando a sus bolsos, zapatos y maletas prácticamente como a un hijo, Roberto. Algo que no entiende Declan.
¿Cómo funciona esto?
Por favor, ten cuidado, fue un regalo de mi novio.
¿Te regaló una maleta?
Es Vuitton.
¿Qué?
A Louis Vuitton.
¿En serio?
Sí, sí.
Ah, así que eres Louis. Bueno, Louis, te ayudaré a subir al coche. Le pone nombre a una maleta, está como la chata.
Qué bueno, creo tendencia entonces, ¿no?
Creo tendencia, la película es conocida como Louis prácticamente. Es una comedia, Roberto, es una comedia muy del estilo de Hollywood que saca sonrisas a todas horas.
No.
Bueno, y seguimos hablando de grandes películas y grandes interpretaciones.
Pues sí, porque precisamente por eso, porque es capaz de transformarse, es fácil encontrar a esta actriz pasando de películas como Tenías que ser tú a otras tan serias como The Master, un film centrado en Lancaster Dude, el creador de una secta que comienza a triunfar en la década de los 50.
Sí, una película de la que hemos hablado no hace mucho, precisamente cuando recordábamos la carrera de Philip Seymour Hoffman.
Efectivamente, y recordamos también todo, precisamente toda la polémica que rodeó la película, porque Dude está inspirado en el creador de la cienciología, en Ronald Hubbard. Bueno, pues en la película Amy Adams da vida a la esposa precisamente de Dude, que rechaza al veterano Freddy Kell como miembro de la secta.
Es peligroso y será nuestra ruina si sigue aquí.
Un film, Roberto, en el que volvió a compartir candidatura a los Oscar con Philip Seymour Hoffman. Porque otra cosa, Roberto, no, pero esta chica, acumular nominaciones a mejor actriz secundaria en los Oscar, eso todas y más.
Y eso que nunca se lo ha llevado, ¿no?
No, nunca. 5 nominaciones. 4 a mejor actriz secundaria y una a mejor actriz precisamente este año por La Gran Estafa Americana.
Bueno, cerramos el repaso por la trayectoria de Amy Adams con...
Bueno, pues primero se convirtió en Lois Lane, ¿te acuerdas? Que lo hemos comentado, en El Hombre de Acero, y decidió perseguir a Superman para saber qué se escondía detrás de la S de su traje.
¿De qué es la S?
No es una S. En mi mundo significa esperanza.
Pues aquí es una S. ¿Qué te parece?
Perdona.
Bueno, pues Amy Adams cerró el 2013 con 2 grandes títulos que han triunfado no solo entre la crítica, sino también en el público. Por un lado, volví a coincidir con Joaquín Phoenix, con el que hacía no mucho había triunfado con The Master en la película Head.
Sí, argumento original el de esta película en la que un hombre se enamora de una máquina.
Tanto que ganó el Oscar al Mejor Guión Original, una de las mejores películas, Roberto, en mi opinión, que ha dado este 2013, en el que Amy Adams hace de mejor amiga del protagonista.
La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Enamorarse es como una forma de locura socialmente aceptable.
Estoy metido en esto porque no soy lo bastante fuerte para una verdadera relación.
¿Es que no es una verdadera relación?
Algo que yo creo que hoy en día pasa ya a muchos enamorados de sus smartphones y cosas así. ¿Verdad? O sea, que vamos...
No se puede vivir sin WhatsApp, sin Telegram.
Sí, sí, y estás hablando y oye, que te estoy hablando, mírame la cara. Y le ves así mirando, le falta dar besitos.
Ya sabes eso de quedar contigo con tu móvil. Sí. Algo parecido a lo que le ocurre aquí a Joaquín Phoenix. Bueno, pues, pero esta película realmente nadie se acordaba, y lo he comentado con muchas personas, de que Amy Adams trabajaba en ella, porque bueno, está como muy afeada, como amiga del protagonista. La película por la que sí que se la recuerda precisamente es por La Gran Estafa Americana.
Aquí se enamora, ¿verdad?
Aquí se enamora de un estafador al que da vida Christian Bale, que aunque te asombre, porque es el actor de Superman, no es demasiado atractivo.
No estaba precisamente en buena forma y su peinado para disimular la calva era bastante elaborado, pero su confianza en sí mismo me atrajo hacia él.
Y bueno, junto a Christian Bale deberá planear una gran estafa que evite que ambos vayan a la cárcel. Una película por la que recibió, pues lo que comentábamos, su primera nominación a los Oscar como mejor actriz y que bueno, pues que volvió a perder.
Bueno, como hemos podido comprobar, carrera extensa la de esta actriz. ¿Con cuál de todas sus interpretaciones te quedarías, Carmen?
Pues mira, yo con La Duda como película...
No dudes, no, ¿con cuál te quedarías?
Pues sigo dudando, pero me quedaría con La Duda. Ella estaba impresionante, completamente transformada en este papel y como comedia... Me quedaría con Tenías que ser tú, porque bueno, me río mucho con Luigi, con la maleta, que la pobre sufre muchos desvaríos por durante el viaje, sufre muchas catástrofes, pero sigue viva y consigue llegar al final de la película con Luigi.
Carmen Ibáñez, Tenías que ser tú. Un beso.
Hasta la próxima. Un beso, chao.